la Federación Nacional de Medios Comunitarios presenta su informativo Compás. El informativo que recorre la Colombia agraria, la Colombia multiracial, nuestra Colombia diversa y luchadora, con los testimonios de cientos de colombianos que se permitieron soñar y trabajar en la consecución de nuevas realidades. Bienvenidos al informativo Compás.
Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al espacio semanal de información con su radio comunitaria a través del informativo Compás, una iniciativa de la Federación Nacional de Medios Comunitarios y el Sistema de Comunicación para la Paz, CIPAS, que a partir de este momento entra en sus hogares, llega hasta su oficina para analizar la información desde la óptica de la radio comunitaria y entregársela a ustedes, nuestros oyentes. Iniciamos nuestra edición número 67 para esta semana y una celebración, una conmemoración muy importante, muy grande a nivel mundial, y es el Día Internacional de la Mujer. Este próximo 8 de marzo estamos desde el equipo humano de Compás enviándole un abrazo fraterno, un abrazo muy especial para todas las mujeres, esposas, madres, hermanas, hijas, abuelas, trabajadoras, a las mujeres radialistas, a aquellas mujeres periodistas, comunicadoras, a todas las mujeres del gremio y a aquellas mujeres que están a esta hora en la sintonía, una felicitación enorme en este su día. Y queremos dedicar precisamente este espacio de información a resaltar la importancia del papel de la mujer en nuestra sociedad. Le doy la bienvenida a mis compañeros de trabajo, Alexander Roa y María Elvira Arboleda.
Así es, John, un gusto saludarlo, un gusto saludar a toda la gente que está ahí en el Pacífico, en el Atlántico, en todo el territorio andino colombiano, en los llanos, en la selva, que nos escuchan en cada una de sus emisoras comunitarias. Para nosotros es un gusto, como siempre, hacer este recorrido maravilloso por nuestro territorio. Don Alexander Roa, bienvenido a Compás.
Un placer, como siempre, estar cada semana con ustedes. Un abrazo, y yo sí les mando un pico a todas esas mujeres y a la mujer hermosa que tenemos también a nosotros a nuestro lado acá cada 8 días acompañándonos, porque hay que tener presencia de ellas, porque ellas son fundamentales y ese toque que le dan a cada cosa, a cada emprendimiento que hacen, a cada sueño, a cada aspiración y a cada trabajo que realizan, eso es fundamental para una sociedad. Y hoy vamos a hablar mucho de todas ellas. Bienvenidos a Compás.
Catherine Ibargüen corrió por la gloria.
Oro para Colombia, oro para la diosa de Ébano, para Catherine Ibargüen, que ya prepara.
Miles de colombianas al salir del trabajo corren con el mismo entusiasmo para alcanzar a ver a sus hijos despiertos. Muchas colombianas continúan en la lucha y como son tantas, todos nos estamos beneficiando con sus logros.
Lucía Márquez, la toma, Colombia.
Francia Márquez y su lucha por la defensa de los derechos humanos conmovió al mundo.
Juego, juego, juego.
El sabor de la música colombiana para el mundo entero tiene embajadora. Totó la Momposina, la cantaora. Adriana Ocampo pone nuestros sueños en la estratosfera. Geóloga planetaria barranquillera. ¿Y qué decir de las mujeres que nos han demostrado que el fútbol no solo es un deporte de hombres?
Atención, se acaba de coronar campeón de la Copa Libertadores Femenina de Fútbol.
Y allí el Atlético Huila gana 5-3.
Como ellas, son tantos y tantos los ejemplos de mujeres valiosas de nuestro país. En marzo, esta emisora comunitaria, agremiada a la Federación Colombiana de Medios Comunitarios, FEDEMEDIOS, más que felicitar a nuestras mujeres, quiere agradecerles por empezar a mostrarle un nuevo camino a nuestra sociedad. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Al aire cada semana, el espacio de información de los medios independientes, con las voces de las regiones. En el 2019, conéctese con su emisora comunitaria y el informativo Compás. El informativo de la radio comunitaria en Colombia. Una presentación de la Federación Colombiana de Medios Comunitarios, FEDEMEDIOS.
Regresamos en el informativo con Paz y en este especial del Día Internacional de la Mujer queremos resaltar esa importante labor que se hace desde la Federación Nacional de Medios Comunitarios en cabeza de su presidenta Yolanda Plazas, quien le estuvo comentando a Alexander Roa la proyección, la visión y el trabajo que se ha venido realizando desde FedeMedios.
Informativo con Paz. El informativo de tu radio comunitaria.
Y en este fin de semana, conmemoración también en lo que tiene que ver con el tema de las mujeres. Y nosotros, por supuesto, nos ocupamos de nuestras mujeres, las que están ejerciendo liderazgo desde diferentes aspectos. Aunque ya está cambiando la cosa, ¿no? Ya dicen que no es el Día de la Mujer, sino el Día del Género. Pero igual, ellas siguen teniendo todo el reconocimiento. Saludamos a esta hora a Yolanda Plazas, presidenta de la Federación Nacional de Medios Comunitarios. Yolanda, como siempre, un placer tenerla con nosotros.
Gracias, Alex. Un saludo a toda la mesa de trabajo y, por supuesto, un saludo muy especial a toda la audiencia y a las mujeres a quienes ustedes hoy le están haciendo este reconocimiento.
Bueno, por supuesto, y FedeMedios en todos esos temas y, obviamente, con tantos y tantas radialistas que hay en el país, hoy tiene en la cabeza a una mujer. Yolanda, ¿cómo ha sido ese trabajo? ¿Cómo ha asumido esa responsabilidad y cómo se ha sentido hablando de todo lo difícil que es luchar por la radio comunitaria en un país como el nuestro?
Bueno, Alex, ha sido, primero que todo, un honor. Siento que lo poco, digo yo, que he logrado hacer frente a FedeMedios lo he hecho gracias a ese grupo maravilloso de hombres que conforman las diferentes redes de radio comunitaria del país. La trayectoria, el conocimiento, la firmeza, la entrega que tienen personas de todas las regiones, no puedo nombrarlos porque de pronto se me queda alguno sin nombrar, pero todos los hombres que conforman la federación son muy valiosos. Somos pocas las mujeres que estamos como presidentas de redes de radio comunitaria en las diferentes regiones, pero bueno, ellos quisieron que fuera una mujer la que liderara este proceso del nacimiento de la Federación Nacional de Medios Comunitarias, y yo estoy muy honrada de estar representando el gremio.
Un momento especial en lo que tiene que ver con las emisoras comunitarias, porque muchos estamos a la expectativa de cuál es la posición real del actual gobierno con estos medios alternativos independientes y de provincia. Coyuntural también, porque nos han dicho que después de esta mitad de año se abrirían nuevas emisoras comunitarias. ¿Cuál es la expectativa? ¿Cuál es ese análisis que usted tiene de lo que se viene y lo que se viene trabajando también al interior del ministerio y del mismo gobierno?
Bueno, con el Ministerio de Comunicaciones de las TIC ahora hemos hecho varios acercamientos, hemos tratado de dialogar con ellos. Cuando no éramos FedeMedios, sino CIPAS, hicimos varios encuentros, se creó el comité consultivo, se activó, escucharon, estuvo toda la plana mayor, por decirlo de alguna manera, del Ministerio, escuchando todas esas inquietudes que teníamos desde las diferentes regiones, de esas emisoras que muchas personas no saben que existen en esos lugares tan apartados, tan alejados, pero que son tan vitales para las comunidades que habitan esas regiones. Sin embargo, pues desafortunadamente hay que decirlo que hasta ahí ha llegado el compromiso del gobierno y del ministerio en escucharnos, en saber qué nos duele, en hacer un diagnóstico, pero hasta el diagnóstico ha llegado todavía, no ha llegado el momento de formular algo que realmente encuentre, sintamos desde los medios de comunicación que es la solución y es la tranquilidad para los medios de comunicación comunitaria. Yo personalmente, yo sé que hay muchas cosas que nos está afectando a la radio comunitaria, pero principalmente es el tema... está el tema económico, porque mucha radio comunitaria están en pueblos o en localidades donde no hay una industria, no hay una empresa, el alcalde no es amigo de la radio comunitaria y desafortunadamente vivir de esa manera es muy difícil y las personas tienen que estar haciendo desde rifas, bazares, bueno, lo que sea para poder reunir los recursos pagar un arriendo, pagar la luz, pagarle a Saico, pagarle a Simpro, pagar los derechos del uso del espectro. Y bueno, esa lista de compromisos que tenemos, porque aunque somos radio comunitaria, tenemos obligaciones como cualquier empresa en Colombia. Tenemos que declarar, tenemos que pagar una secretaria, un control, un técnico, un ingeniero. Y si vamos a hacer radio como la hace usted en su caso, que trata de tener la mejor tecnología, buenos equipos, buen sonido, pues eso requiere mucha más inversión. Entonces, una de las cosas que le estamos pidiendo al gobierno nacional es que utilice la radio comunitaria de manera directa, contratando nuestros servicios, así como contratan a RCN, a Caracol, a todas esas cadenas conocidas, para promocionar todas esas campañas que hace el gobierno de medio ambiente, de protección a la mujer, bueno, de llámese como se llame esas campañas, utilicen la radio comunitaria de manera directa, ordenándonos de manera directa a través de Fede Medios esas campañas, y nosotros así de esa manera poderle llegar con esa comunicación de manera directa a nuestras comunidades. Eso es muy fácil, es simplemente una voluntad que se necesita por parte del gobierno. Y bueno, estamos trabajando con nuestro asesor jurídico Marlon Prieto, con el doctor Cueto, con Mauricio Beltrán, una nueva negociación con Saico, que está bastante difícil porque quieren ponernos a pagar unos valores que no estamos en condición, la radio comunitaria no está en condición de pagar lo que Saico propone, lo que Saico creo que quieren imponer más bien. Es un tema bastante extenso del cual pues no me puedo alargar mucho, pero hay un trabajo muy bien elaborado por todo el equipo jurídico de la federación, que está tratando de manera inicial dialogar con Saico para que ellos entiendan por qué se debe únicamente aplicar el IPC a la tarifa que veníamos trabajando anteriormente. Y bueno, y lo nuevo, lo que viene nuevo, usted me decía que viene con el ministerio, pues ya es de público conocimiento, el ministerio ha oficiado, ha informado que va a asignar nuevas licencias de radio comunitaria para el país, para el segundo semestre. Nomás aquí en el Meta necesitábamos por lo menos unas 18 frecuencias para la Macarena, para Uribe, para esos municipios tan apartados, Mapiripán, Concordia, Puerto Lleras, Puerto López, bueno, son municipios donde realmente sería muy importante que las comunidades tengan su radio comunitaria. Y otra cosa que también deseamos o le estamos pidiendo al gobierno es que reconsideren la posibilidad de que las comunidades a las que le quitaron las licencias por pagos que no se hicieron oportunamente a Saico o a Simpro, por lo mismo que les venía diciendo, porque son comunidades donde no hay plata, no tienen cómo pagar, no tienen cómo recaudar, y les recogieron las licencias, que son casi 300 radios comunitarias del país, que piensen en regresarle a esas comunidades su radio comunitaria, Alex.
Bueno, importantísima la gestión que se está realizando, importantísima la conformación de la federación, y en la historia de la federación y de la radio comunitaria queda usted como la primera presidenta de la federación como tal. CIPAS sigue haciendo todo su trabajo de manera unida con la federación. Se ha logrado establecer ya este informativo desde hace más de un año, con una audiencia también importante en todo el territorio. Vienen sorpresas, una alianza de UCI Noticias y CIPAS también para seguir trabajando día a día con contenidos para nuestras emisoras. Yolanda, un abrazo muy, muy grande desde la distancia. Agradecerle por el trabajo que usted viene realizando en pro de nuestros medios.
Gracias, Alex. Gracias por ese abrazo. Lo recibo para mí, para todas las mujeres de la federación, para todas las mujeres que hacemos radio comunitaria en el país. Y bueno, decirles que tenemos que seguir trabajando. Hay un país completo por el cual tenemos que trabajar, hay muchas situaciones que tenemos que corregir, estamos en un proceso que es histórico para el país y de nosotros depende si reversamos o si avanzamos en la construcción de un país más reconciliado, donde nuestras comunidades, que son las más afectadas por estos conflictos, que son las comunidades donde tenemos radio comunitaria, puedan soñar con un país diferente, con un país reconciliado, con un país más justo y con un país en paz. Feliz día para ustedes.
Katherine Ibargüen corrió por la gloria.
Oro para Colombia, oro para la diosa de ébano, para Katherine Ibargüen que ya prepara.
Miles de colombianas al salir del trabajo corren con el mismo entusiasmo para alcanzar a ver a sus hijos despiertos. Muchas colombianas continúan en la lucha y como son tantas, todos nos estamos beneficiando con sus logros. Francia Márquez y su lucha por la defensa de los derechos humanos conmovió al mundo. El sabor de la música colombiana para el mundo entero tiene embajadora. Totó la Momposina, la cantaora. Adriana Ocampo pone nuestros sueños en la estratosfera, geóloga planetaria barranquillera. ¿Y qué decir de las mujeres que nos han demostrado que el fútbol no solo es un deporte de hombres?
Atención, se acaba de coronar campeón de la Copa Libertadores Femenina de Fútbol.
Y allí el Atlético Huila gana 5-3.
Como ellas, son tantos y tantos los ejemplos de mujeres valiosas de nuestro país. En marzo, esta emisora comunitaria, agremiada a la Federación Colombiana de Medios Comunitarios, FEDEMEDIOS, más que felicitar a nuestras mujeres, quiere agradecerles por empezar a mostrarle un nuevo camino a nuestra sociedad. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
Así continúa el especial del Día Internacional de la Mujer en el informativo Compás y continuamos resaltando esas iniciativas, esas mujeres emprendedoras a nivel nacional. Es el caso de Ladies Bernaza, una líder empresarial del Consejo Comunitario Acalpa. Estuvo dialogando con María Elvira Arboleda y esto les contó.
Informativo Compás. El informativo de tu radio comunitaria.
Y en esta semana que hablamos de género, de equidad, de mujeres líderes en el territorio colombiano, Alexander, le cuento que el Consejo Comunitario ACAPA desarrolla actividades que trabajan por el medio ambiente, por proyectos de desarrollo para las comunidades, eso en el Pacífico colombiano, más exactamente en Tumaco. Y por eso estamos con una mujer líder, una mujer fundamental en este consejo comunitario, y ella es Ladies Bernaza. Bienvenida, Ladies, a Compás, al programa de la radio comunitaria.
Aunque ella ya no está al frente, pues sigue teniendo un trabajo importante ya como empresaria y demás. Ladies, bienvenida al informativo Compás.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias por haberme invitado a este programa. Contenta de estar participando.
La mujer afro también presente hoy en nuestro informativo. Hablemos un poco, hagamos algo de historia de lo que fue ACAPA y la importancia que fue allá para esta linda región del país.
Pues ACAPA, soy acapeña, soy del territorio colectivo y el trabajo, siendo parte del territorio colectivo, uno mira las grandes necesidades que hay en el suroccidente del Pacífico colombiano, donde he nacido y me he criado.
En lo cual pues empecé mi proceso como alfabetizadora de mi comunidad, mirando que teníamos gran falencia de personas que no sabían ni leer ni escribir, no sabían firmar su nombre, y pues empecé a enseñarles en mi casa cómo firmar su nombre, cómo aprender a hacer las vocales, en todo ese proceso, y pues a trabajar con adolescentes y jóvenes. Y pues ahí empecé a asistir ya a las reuniones del territorio, hasta que ya se inició un proyecto para alfabetización, y como yo venía en la dinámica, pues seguí ya con el material adecuado para enseñarle a adultos que no sabían leer y escribir. Ya pasaron los años y empecé ya como parte en la área social, que digamos abarcaba mucho más, trabajar con las mujeres del territorio, mirar toda la problemática, pero también mirar cómo se pueden solucionar el tema ambiental, que desde el 2012 el Consejo Comunitario viene en un proyecto en el tema de conservación, proyecto RED. Entonces pues por ahí empezamos a trabajar y ya en el 2014 terminé como representante legal del Consejo Comunitario. Pues de ahí, la idea, después de ser representante legal, también miramos la necesidad de trabajar el tema productivo, porque pues nuestra zona, nuestro consejo comunitario tiene 4 zonas, en las 2 la gente dedica mucho a la pesca artesanal, pesca de bajura que se dice acá, Y los productos, pues tenemos la agricultura, el producto primordial en el territorio es el coco, después sigue cacao, plátano, que son nuestras líneas fuertes. Siempre estamos a ver cómo fortalecer esa falencia que hay en nuestro territorio, porque primero las zonas son muy dispersas, segundo, no tenemos carreteras porque todo es por vía marítima, estamos alejados de Tumaco, de la cabecera municipal, y empezamos a mirar que se podían hacer cosas dentro del territorio para hacer que nuestro producto pudiese tener valor, pero también tener ese valor agregado al producto. Por ejemplo, en el caso del coco, y es donde ahorita me estoy moviendo más, si seguimos solamente produciendo coco y vendiendo coco, no vamos a tener, digamos, mayor rentabilidad. Pero si transformamos en las comunidades el coco en aceite, en leche, en pulpa, ya va a tener un valor diferente. Entonces, eso es lo que se ha venido haciendo desde el 2014. Hemos venido acompañando y fortaleciendo algunas asociaciones, y en especial en la que ahorita estoy como representante legal.
Bueno, importantísimo ese trabajo y ese don de liderazgo, empezando precisamente por la formación de tantas personas que todavía existen en el analfabetismo en nuestro país, y después ya mirando, hombre, tenemos tantos problemas en los territorios en cuanto a consecución de empleo, más para las mujeres, porque uno ve, si en las grandes ciudades donde hay más oportunidades, las mujeres están siendo subvaloradas y a veces están en desventaja para entrar al mercado laboral, en el territorio es mucho más difícil. Pero usted dijo algo importantísimo: hay que evolucionar. Ya no es cargar la bandejita con las cocadas y demás, o vender el pedacito de coco porque ahí no está el negocio. ¿Cómo les ha ido en esa nueva visión ya empresarial?
Bueno, en esta nueva visión empresarial hemos tenido nuestros altos y bajos. Primero es destacar exactamente el trabajo de mujeres. Nosotras, digamos que las fincas son algunas, porque ya tenemos mujeres agricultoras de coco, algunas son de hombres, pero en el tema ya de transformación solo somos mujeres. Tenemos ya unas expertas en sacar aceite de manera artesanal, otras para el tema de leche de coco y la pulpa. En nuestro municipio el tema de empleabilidad es difícil, muy difícil. Acá, pero también se ve la gran irresponsabilidad de los hombres. Entonces las mujeres somos las que tenemos que luchar por sacar a los niños adelante, el estudio, todo. Entonces, mirando tanta falencia, incluso en el Consejo Comunitario ahorita estamos, a través del Comité de Género, estamos creando una asociación de mujeres del territorio. Pero no con bueno, también es parte, pero no con la idea de que solamente sea lo social, que nos reunimos, que la fiesta, sino mirando el tema de ingresos. Porque estamos mirando que desde las comunidades también se pueden crear empresas, se puede empezar a fortalecer. Por ejemplo, nosotros tenemos una cantidad de plátano en el Patía, pero ese plátano, cuando se seca el río, no tiene salida. Entonces lo que estamos haciendo es organizándonos como mujeres en asociaciones para poder fortalecer eso. Digamos que el trabajo se empezó desde el 2015, tenemos asociaciones de almejeras, en algunas veredas hay una asociación de almejeras, asociación de mujeres para transformar plátano, asociación de mujeres para la cría de pollo, de engorde y gallinas ponedoras, asociación de conchera, tenemos la asociación, nosotros estamos asociadas como cocoteras, y también mujeres en transformación de cacao. Entonces, en Tumaco se puede ver que las mujeres estamos muy interesadas en transformar, en cambiar esa manera de cómo se ha estado haciendo las cosas. Pero la gran dificultad también, no nos podemos decir mentira, que a pesar que en Tumaco ha habido, en los últimos años salió muchas mujeres, muchas lideresas, digamos que el empoderamiento de la mujer es fuerte acá, que hemos tenido hasta la primera mujer alcaldesa, pero el machismo es muy latente. Desgraciadamente, a mí me ha tocado llorar de ver cómo los hombres, aún en el pleno siglo XXI, siguen creyendo que la mujer solamente está para cocinar y lavar ropa. Pero pues ahí vamos.
Ladies, usted trae un trabajo de años bien importante en su comunidad, en lo medioambiental, en lo productivo, y sabemos lo que sucede lo que sigue sucediendo con los líderes sociales en el país y más en una región como en la que usted se mueve. ¿Cómo se siente usted en ese liderazgo, en lo que tiene que ver con su seguridad, en lo que tiene que ver con la seguridad de quienes trabajan como usted en estas actividades por una construcción de una sociedad más igualitaria, de una sociedad mejor? ¿Cómo se siente?
En el tema de seguridad, por lo menos acá en el Pacífico, yo creo que todos sentimos temor, no es seguro, pero uno debe darle gracias a Dios que amanece, que estamos enteritos y que pues estamos acompañados, no estamos solos. Somos tantas personas luchando por un colectivo y eso nos da fuerza para seguir en adelante. Entonces, a pesar de que se dijo que ya se logró el tema de los acuerdos con la FARC, pero para Tumaco en especial, sí, los acuerdos están y de una u otra manera uno respira porque, pues, digamos, por un lado se terminó una historia, pero inicia otra que de una u otra forma acá ha golpeado mucho. Son muchos líderes los que han muerto y uno no sabe a cuál le vaya a tocar. Pero, pues, nos animamos, unos a otros nos animamos, que no hay que perder la fe. No hay que perder la fe y eso hace que cada día otras personas, y mirando pues el trabajo que algunos han realizado, hemos realizado, hay otras personas que digan, yo también quiero seguir por ahí. Entonces, digamos que por ese lado, uno se tranquiliza. En 2015, 2016, y después muy, muy asustada, muy temerosa, porque tuve incluso unas llamadas amenazantes. Pero digamos que en ese momento estoy mucho más tranquila. No estoy en un cargo que me ponga al frente de una organización como el Consejo Comunitario. Entonces, digamos, digo que estoy más atrás. Eso me tranquiliza un poco y tranquiliza a mi familia, que es la que siempre ha estado como más temerosa, más asustada que yo. El tema de los líderes acá es triste. Es triste y lo que yo siempre digo, no es un chaleco lo que te va a dar seguridad, sino que es transformar realmente la problemática que tiene el Pacífico. Y no es ponerle a un líder un chaleco, un guardaespaldas o una camioneta. Es mirar las necesidades que tiene el Pacífico, las necesidades grandes como de el tema de agua, empleabilidad, el tema de salud, lo mismo de educación. O sea, nuestras veredas se están quedando solas y Tumaco se está llenando de gente y ahí viene todo el problema de inseguridad.
Las realidades del territorio narradas a través de los micrófonos de Compás y del Pacífico. Queríamos destacar una de tantas mujeres que ha hecho un trabajo importante. Más allá de pensar en lo personal, de que haya un crecimiento en lo comunitario. Y eso es lo que queremos destacar. Ladies, muy amable por haber estado hoy con la Radio Comunitaria Nacional.
Muchísimas gracias a usted, mi doctor. Y para... mañana es el Día Internacional de los Derechos de la Mujer, para todas esas mujeres que de una u otra manera son líderes en su casa, las que son docentes, las doctoras, médicas, enfermeras, todas esas mujeres que de una u otra manera están liderando procesos. Entonces, feliz, feliz conmemoración de los Derechos Internacionales de la Mujer.
En la radio comunitaria nos encanta escuchar a la gente.
Entonces ellos dejaron esa madera ahí, el río se la llevó y desde ese 13 de abril pues tenemos esta emergencia. Ningún organismo de emergencias atendió al llamado.
Las historias.
Pero uno quisiera que el desarrollo del campo lo veamos. Toda la vida los campesinos hemos soñado con ver un campo floreciente.
Las noticias.
¿Qué tal amigos y compañeros del informativo Compás? A los oyentes en las diferentes radios comunitarias de todo nuestro hermoso país. Esa vez estamos desde el departamento de Arauca.
Los hechos que verdaderamente valen la pena destacar.
Soy parte de un proceso, de una historia de lucha y resistencia que empezó con mis ancestros traídos en condición de esclavitud. Soy parte de la lucha frente al racismo estructural. Soy parte de quienes luchan por seguir pariendo la libertad y la justicia.
En la radio comunitaria manejamos el mismo lenguaje de la gente.
El olor del maíz y de papa sale de la olla olla negra de tizne por fuera, pero cargada de vida por dentro. Es la cocina de Elizabeth Salamanca, hasta donde llegamos hoy para probar una sopa que nadie más hace.
En el 2019, escuche el informativo con paz, el informativo de su radio comunitaria.
Continúa ese maravilloso viaje por las regiones a través del informativo Compás. A esta hora nos conectamos con nuestro colega Mauricio Beltrán. Él sostuvo una charla muy interesante con Joana Durán de la Fundación Mujer y Futuro, una fundación con cerca de 30 años luchando por disminuir la brecha de desigualdad de género desde Santander.
Informativo Compás, el informativo de tu radio comunitaria.
Esta semana en que estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer, tenemos en el informativo Compás a Joana Durán. Joana, bienvenida al informativo Compás.
Hola Mauricio, ¿cómo están? Muchas gracias por llamarnos a Bucaramanga.
Pues muy bien, muy contentos de tenerte en este programa. Me imagino que están ustedes en muchas actividades. Esta es una de esas semanas en las cuales Mujer y Futuro está haciendo muchas cosas en pro de que se conozcan los derechos de las mujeres y en fortalecer su organización.
Así es, Mauricio. Para nosotras, la Fundación Mujer y Futuro, las fechas emblemáticas siempre son una excusa, una oportunidad para contarle a todas y a todas y a todos en la sociedad que debemos continuar y no parar de pensar en las desigualdades que existen hoy todavía en la sociedad entre los hombres y las mujeres. Y en la necesidad de pensarlo, sobre todo para crecer todas y crecer todos.
Claro, y es que ustedes ya en Bucaramanga tienen una historia muy larga. ¿De cuántos años estamos hablando de Mujer y Futuro haciendo este trabajo por las mujeres de Santander?
30 años, Mauricio, 30 años. Y tú, ya que te devuelves a los inicios de la fundación, me gustaría contarte que justamente el primer proyecto con el que nace la Fundación Mujer y Futuro hace 30 años fue un proyecto pensado para las mujeres más vulneradas sus derechos laborales, que son las mujeres trabajadoras del hogar.
Y en esa tarea de tantos años hay conquistas que Colombia debe conocer. ¿Cómo es eso de la política pública que ustedes han logrado desarrollar? ¿Cómo han conseguido que los candidatos a los cargos de elección popular escuchen a las mujeres y que ese tema esté cada vez más presente, no solo en las agendas, sino en los presupuestos y en las políticas públicas de los municipios?
Bueno, los pasos siempre comienzan en la base, los pasos siempre comienzan con organización, luego con movilización, con formación, con movilización y exigencia de los derechos. Con las trabajadoras del hogar, hace 30 años lo que se hizo fue primero formar una asociación que todavía está vigente en Santander, y son mujeres trabajadoras del hogar que han compartido con otras trabajadoras del hogar que son mujeres que deben exigir derechos a un sistema integral de salud, derecho a prestaciones sociales, derecho a tener una remuneración como cualquier otro trabajador o trabajadora en la sociedad. Para nosotras siempre ha sido fundamental la organización, la formación y la exigibilidad de los derechos. Y los planes de desarrollo son como la principal como oportunidad para hacer incidencia, para hacer civiri, como dicen que hacemos todo el tiempo, para estar ahí y estarle recordando a la gente, a los futuros administradores, que los derechos de las mujeres deben estar presentes en componentes en todas las políticas públicas y planes de desarrollo.
¿Cómo está este trabajo en un año electoral como lo es el 2019? ¿Cómo está Mujer y Futuro y todas las organizaciones que la acompañan impulsando la perspectiva de género entre los candidatos y en la agenda pública?
Pues preparándonos. La Fundación Mujer y Futuro ha usado una estrategia que se llama la agenda pendiente, y la he hecho con toda la expresión del movimiento de organizaciones de mujeres en Santander, y es recordarles que hay una política pública de equidad de género que tiene los componentes y sencillamente cada año los estamos revisando y les estamos recordando que están pendientes. En fechas como hoy, justamente la visibilización de la conmemoración de una fecha tan importante como es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, queremos que temas como la brecha salarial, como el derecho a tener salarios dignos, igualitarios, el derecho al reconocimiento del trabajo del hogar, a reconocimiento y visibilización de los cuidados, son temas que cuando hoy en una fecha emblemática los ponemos para reflexionar, es porque también tiene que hacer parte de las agendas públicas.
¿Cómo es la celebración del 8 de marzo en Colombia? Por favor, cuéntanos, Johanna.
Bueno, el Yo Paro es una iniciativa internacional que tiene como objetivo decirle a la sociedad que si las mujeres paran, el mundo para. Desde Colombia no hemos logrado poder hacer este paro así de expresarle a la sociedad que nuestra vida vale, nuestro trabajo vale, y que es difícil producir sin el trabajo que hacen las mujeres de los cuidados. Entonces, en Colombia, en distintas regiones y en diferentes ciudades, todos y todas vamos a salir a las 6 de la tarde con una antorcha a decirle a la sociedad que el trabajo del cuidado vale y que es importante para la vida y fundamental, que quienes trabajan puertas adentro de sus casas es tan importante, y sobre ese trabajo es que produce la vida afuera.
Y esto que ustedes están promoviendo es algo que debería promover toda la sociedad colombiana, es que se reconozca que detrás de cada trabajador y de cada familia campesina y de cada proyecto agrícola están las mujeres produciendo, están haciendo las comidas, están cuidando a los enfermos, están cuidando a los niños y además también están trabajando. O sea, las mujeres están haciendo una labor increíble que es invisibilizada y que si la sociedad lo piensa es demasiado y es muy importante. Y no es justo que la manera de retribuirle sea a un país en donde la violencia basada en género sigue siendo muy fuerte, ¿verdad?
Así es, y yo creo que todos los lugares que tú mencionaste son los lugares donde más se ha profundizado la desigualdad. La campaña de Fundación Mujer y Futuro este año se llama Teje la Igualdad Laboral, y arrancó justamente por esa pregunta: ¿somos iguales? Realmente todavía, hoy 2019, ¿somos iguales? Y nuestra respuesta es no. Las mujeres siguen siendo y estando limitadas, pero no por su capacidad, ni por su intelecto, ni por su fuerza física, sino porque las situaciones que vivimos todavía restringen posibilidades y crean obstáculos para el desarrollo. Entonces, y lo que acabas de decir, o sea, la desigualdad seguirá mientras nosotros no seamos conscientes y reconozcamos que el cuidado vale, ¿sí? No solamente vale porque lo reconozcamos y seamos conscientes, sino porque inclusive tiene precio, porque el cuidado que las mujeres hacen y le ofrecen a una sociedad ya hoy está cuantificada, y ya sabemos, ya podemos saber cuánto le aporta cuánto le puede aportar a la producción de un país. Entonces, el trabajo de los cuidados vale dinero, vale tiempo, y hay que reconocerlo, hay que visibilizarlo y hay que remunerarlo. Y cuando las mujeres son la mitad del planeta, las consecuencias no son solo para las mujeres. Las consecuencias son para toda la sociedad. Así que si todos y todas reflexionamos, y si todas y todos nos damos cuenta que el reto y el desafío es para todos, las consecuencias y los efectos de una transformación igualmente van a ser.
Sí, un mundo mejor.
Para toda la sociedad.
Un mundo mejor sí. Nos espera, un mundo mejor nos espera, en donde la cultura patriarcal, que es una enfermedad cultural, nos la podamos curar y podamos entender cómo es que ser pareja, ser compañeros, ser amigos, es una condición social, pero ser hombre y mujer es cada uno aportando desde lo que tiene, y todos tenemos para dar en este proceso, ¿no es cierto?
Así es, y esa es la invitación de Fundación Mujer y Futuro, a pensarnos todas y todas la construcción de este mundo que viviríamos mejor si estrechamos las desigualdades y las brechas y todos estos vacíos.
Muy bien, a nombre de toda la Federación Colombiana de Medios Comunitarios, a través tuyo le damos un saludo a las mujeres de Colombia, a las mujeres que tanto hacen todos los días por los hijos, por los compañeros, por el trabajo, por la producción y por la vida. Muchísimas gracias, y que la cultura del patriarcado cada vez sea más pequeña y podamos ganarle la pelea.
Que así sea, Mauricio. Muchas gracias a ti.
Regresan las noticias. Los hechos más importantes. Las voces de las regiones. Los verdaderos protagonistas de la información regresan en el 2019 al Informativo Compás. El informativo de la radio comunitaria que llega a sus hogares a través de esta emisora comunitaria afiliada a la Federación Colombiana de Medios Comunitarios, FEDEMEDIOS. Escuche cada semana el Informativo Compás. El Informativo Compás.
A continuación, los invitamos a escuchar una entrevista que María Elvira Arboleda realizó con Jaime Caballero. Él es un periodista deportivo, director deportivo de Caracol Radio en el Meta, y con quien se analizó el tema de las denuncias por acoso sexual en la Liga Femenina de Fútbol Colombiano.
Informativo Compás. El informativo de tu radio comunitaria.
Bueno, señores, y en este recorrido por Compás hay un tema importantísimo a propósito de que esta semana se celebra también el Día de la Mujer, el Día de la Equidad, y también en esta semana nos enteramos de una noticia absolutamente desafortunada, y es lo que tiene que ver con la Liga Femenina de Fútbol en Colombia, luego de que varias deportistas de la liga hicieran unas denuncias bien, bien fuertes. Primero, por lo que tiene que ver con su remuneración, con el trato que les dan a ella en lo económico, en lo profesional, en sus viajes. Una serie de acusaciones, Alexander, que tienen que ver con acoso sexual, con maltrato como personas. Entonces, pues esta semana estamos conmovidos porque además sale la noticia de que la DIMAYOR pretende acabar con la Liga Profesional de Fútbol Femenino. Y por eso, don Alexander, ya que yo no soy una experta en el tema del fútbol, estamos con un colega periodista deportivo, Jaime Caballero, del departamento del Meta. Él es el director deportivo de Caracol Radio en el Meta. Bienvenido, primero que todo, a la radio comunitaria. Un gusto saludarlo.
Un abrazo para ustedes, compañeros, y para todos los oyentes de la radio comunitaria.
Bueno, Jaime, ¿cómo está usted observando todo esto que está sucediendo precisamente con el fútbol profesional, que ya no quiere ser profesional, femenino, con los resultados que se han dado, por ejemplo, en lograr una Copa Libertadores y todo lo demás, y las denuncias que ellas están realizando por estos días?
Pues primero que todo me produce una gran tristeza como amante del deporte, porque al hecho de que yo sea periodista deportivo, súmele que yo llevo toda mi vida, soy deportista de alta competencia, amo el deporte, lo defiendo en mi región, defiendo a los deportistas, pero me parece una gran tristeza que esta sea la reacción a unas denuncias que en el fútbol lo llaman los códigos. ¿Qué son los códigos en el fútbol? Es tratar como de salvaguardar en los camerinos las situaciones que se presentan. Lo que pasa es que esto se pasó de castaño a castaño oscuro. Creo que la fisioterapeuta que hizo la denuncia ha sido muy valiente y había que hacerla. Lo que no me gusta y lo que no comparto es que las jugadoras ahora todas se arropen en el manto de ser víctimas todas del mismo tema. Porque es que si una mujer o un hombre es víctima de un acoso, pues tiene que decirlo en su momento. No puede ahora salir a volvimos pedazos lo que habíamos construido. Digo lo que habíamos construido, que han construido ellas, que había construido en la liga profesional que Jorge Perdomo en su momento creó, y la creó muy inteligentemente. Y digo que la destruimos porque hasta FIFA y CONMEBOL se están pronunciando. Yo no digo que las jugadoras no puedan denunciar. No sé cuándo sea, si tarde o temprano, pero pienso que en este momento creamos un tsunami respecto al fútbol femenino, y los dirigentes de nosotros son dirigentes de antaño, han hecho mucho por el fútbol, pero ya es hora de que hay que hacer una renovación, porque están dando palos de ciego. Lo peor que podía hacer la Federación Colombiana de Fútbol era reunir a los delegados de todos los equipos femeninos que quisieron asistir a la reunión y decirles que ya no existía fútbol profesional femenino, sino fútbol semiprofesional y sub-23. Creo que esa fue la estocada. Aquí todos hemos tenido que ver con estos errores que le van a costar al fútbol femenino de Colombia. Primer punto. Y segundo punto, esto no es nuevo. Aquí no estoy juzgando a nadie, quiero ser muy claro en el tema. El hecho del lesbianismo, el hecho del alcohol, en todas las categorías, es que no es en el fútbol femenino o en el masculino, es en todas las categorías, no es nuevo. Hay pedrastras de niños por cantidades en las categorías aficionadas, eso por ejemplo no se ha destapado, pero aquí, y por ejemplo en el Meta, hay dos técnicos, si se pueden llamar técnicos, o formadores de jugadores que están en la cárcel por abusos sexuales con niños de escuelas de fútbol. Entonces, repito, esto ha venido pasando y ha venido siendo controlado, ha venido siendo denunciado, pero el tsunami que se armó ahorita le va a hacer mucho daño al fútbol femenino, y yo no sé hasta dónde llegue el gobierno, pero lo único que podría medio salvar esa situación es que la federación eche reversa, la Dimayor, y terminen aceptando la liga profesional, porque es que se están quedando sin trabajo muchas niñas que dedicaron su vida al fútbol, que dejaron profesiones, que no estudiaron, y las que vienen. Si usted va a las escuelas de fútbol menores, ya los equipos no son solo de niños, son equipos de niñas de 8, 7, 9 años, que también tienen que tener un futuro en un país que supone estar entre los grandes del fútbol mundial.
Bueno, en ese sentido también hay como una contradicción, porque se acabará la liga profesional, pero se está pidiendo ser sede de un espectáculo de fútbol femenino a nivel mundial. ¿Cómo se analiza esto?
No lo entiendo, estoy de acuerdo contigo, no me parece incoherente. Yo no puedo pedir un mundial de fútbol, categoría sub-20, y estoy acabando con la liga femenina, porque es que la liga femenina no es como la de los hombres, que los hombres más o menos sobre 21, 22 años, casos muy remotos, 19, 20, están saltando al profesionalismo. Ahora entre 21, 22, están saltando, mientras que en el fútbol femenino hay niñas en los equipos profesionales de 16 años, de 15 años, 17 años. Entonces yo no entiendo, es totalmente incoherente, y creo que al presidente Duque, me parece a mí, yo no estoy hablando de política, que al presidente Duque le jugaron una mala pasada, porque le dijeron que pidiera el mundial, y él olímpicamente dijo, sí, pidamos el mundial, pero nunca no creo que le hayan dicho todo lo que ha pasado ni lo que venía pasando, porque estoy seguro que si no, el presidente no le ha pedido la sede. Ahora, yo no creo que la FIFA le dé la sede a Colombia, no solamente porque no tenga liga, porque en este momento no la tiene. Yo repito, no sé si el gobierno, para maquillar un poquitico la cosa, termine aceptando la liga. Pero no creo que la FIFA, que se ha pronunciado fuertemente, y estas cosas en la FIFA son definitivas. El racismo, el acoso femenino, tantas cosas que suelen suceder alrededor del fútbol. La FIFA en eso es mortal, es cortante. Entonces yo no creo que a Colombia le van a dar una sede, porque repito, es incoherente el pedido de la sede por parte de Colombia al Mundial Sub-23.
Más allá de todo esto, nosotros hacemos un informativo de talante social desde las comunidades y con la perspectiva de la radio comunitaria, y siempre estamos hablando de esos derechos, de igualdad, de equidad. Y a propósito de esta semana, de celebración del Día de la Mujer y demás, pues queríamos también dejar esto claro. De repente el grueso de nuestros oyentes no entiende por qué hay estrellas del fútbol, del balompié masculino, que les va tan bien, que ganan tanta plata, pero no pasa con lo mismo con las chicas que han dado unos buenos resultados. resultados. Obviamente sabemos que esto es marketing, esto es negocio, esto es publicidad, y una categoría desafortunadamente también da muchos más dividendos que la otra. Pero esas secuestraciones que ellos daban también en cuanto a pagos ínfimos, en cuanto, por ejemplo, cuando se ganaron la Copa Libertadores no le querían dar la plata a la Liga Femenina, sino que se iba para otros lados. ¿Qué análisis le podemos dar a eso?
Pues la verdad es que yo creo que, como muchas cosas en Colombia, aquí queremos cosechar sin sembrar. Entonces nosotros no podemos cosechar dinero del fútbol femenino sin sembrarlo. Una liga que llevaba 2 años no puede pretender que sea negocio para los directivos del fútbol como lo es el fútbol masculino. O sea, no. Ahora, hay otro problema que es un problema de legislación, es un problema de federación. Es que mientras en el fútbol masculino hay unos derechos de formación, hay unos pases, hay unos pagos, porque yo vendo el derecho del jugador, en el fútbol femenino no. Entonces aquí una niña progresaba a través del fútbol profesional, en los 2 años que estuvo el fútbol profesional, se hacía conocida, el caso de esta chica Echeverry, de Yoreli Rincón, de la niña Londoño, de varias que estaban en el fútbol de los Estados Unidos o en otros países, y salía y se iba. Entonces el equipo que la había formado legalmente no podía pedir ningún recurso porque la legislación no lo contempla. Como no lo contempla, entonces los directivos dijeron, no, yo no puedo seguir haciendo jugadoras, para que ellas se vayan, se van a jugar al exterior, ¿y nosotros qué? Lo que nosotros invertimos, ¿qué? Cosa contraria que sí está en los muchachos desde las categorías menores a nivel de liga. El solo traspaso de una liga a otra tiene un costo para la liga que confiere el traspaso, y para el que la recibe, pues tiene una posibilidad más adelante. Los equipos profesionales, cuando ponen un chico a los 14, 15 años y lo venden al exterior o a un equipo profesional, ellos cobran unos derechos de formación que no los tienen las mujeres. Ese me parece que es el primer punto. El segundo punto es que no ha habido gestión de los directivos para buscar un patrocinador realmente, para un patrocinador que se haga cargo de la liga femenina. Caso, por ejemplo, del fútbol sala, Argos era el patrocinador, no se cuidó ese patrocinador y se perdió. Y obviamente, si no hay un patrocinador, pues ¿quién tiene que sacar el dinero de los tiquetes, de los árbitros, de la organización? La federación o la Dimayor. Y esas dos empresas, porque son empresas, no están hechas para gastar, sino para ganar. Esa es una realidad del fútbol del mundo, no una realidad en Colombia. Entonces, si el fútbol femenino no deja ganancias, pues para ellos en este momento eso no es un negocio, ni para los directivos de los equipos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Legislar sobre el tema para que genere ganancias y para que sea obligatorio, no para que sea aleatorio o que sí o que no. No, que sea obligatorio. La FIFA lo ha dicho. Equipos que compitan en el fútbol internacional deben tener equipos femeninos y liga femenina. No sé por qué en Colombia no lo aplican, pero sí me parece a mí que el tema es económico. Y es cierto, en este momento el fútbol colombiano femenino no es negocio. Y como no es negocio y no sembramos para que sea negocio más adelante, pues no, difícilmente vamos a tener una liga como la brasilera, como la española, como la inglesa, como la misma norteamericana. Pero el fútbol colombiano tiene fútbol femenino hace más de 20 años. Le doy este dato: el primer campeonato juvenil de fútbol femenino se hizo en Granada Meta. El señor Álvaro González fue el que vino a encabezar la organización de ese torneo. Entonces, eso no es nuevo. Y el fútbol masculino, esta es otra incoherencia, el fútbol femenino ha ganado más que el fútbol masculino, y sin embargo le vamos a quitar la liga profesional y lo vamos a mandar al ostracismo, porque eso es mandarlo a hacer un fútbol aficionado, de amigos.
Pues señores, esta es la realidad, con conocimiento de causa de lo que es, de cómo funciona, del porqué, de lo que está pasando. Es un tema de legislación, es un tema económico, es un tema que tiene que ver con que no hay publicidad para el fútbol femenino, no hay visibilidad, no sabemos ni siquiera quiénes son las figuras a ciencia cierta. Y todo eso cambia, como siempre, como tantos aspectos que tratamos aquí en Compás desde la legislación. Pues muchísimas gracias, Jaime, por haber estado con nosotros en Compás, y vamos a estar muy pendientes de lo que suceda con este tema, por supuesto.
A ustedes muy amables, y solamente quiero agregar una cosa. Si Colombia no piensa en todo, en el fútbol, en el deporte, en que tenemos las mismas igualdades, las mujeres, los hombres, los LGTB, los Estados Unidos, en Brasil hay liga de LGTB, nunca vamos a progresar, nunca vamos a salir, y me duele mucho porque el talento que hay en el fútbol femenino colombiano ni se lo imaginan los directivos, porque no van a las canchas. Los que vamos a las canchas sabemos qué talento hay. Hay niñas que juegan muy bien al fútbol, pero necesitan mostrarse, necesitan que las vean. En lugar de cortar, hombre, legalicen, normaticen el fútbol con algo importante que le dé la posibilidad económica a los dirigentes.
Las emisoras comunitarias de Colombia se conectan en el Informativo Compás. El espacio periodístico de la Federación Nacional de Medios Comunitarios. Conéctate con la información. Conéctate con tu emisora comunitaria.
Como cada semana, y especialmente esta semana, el Día Internacional de la Mujer, les presentamos las iniciativas de paz. Nuestra colega Heidi Espitia nos presenta una entrevista con Jaime Tres Palacios, quien está al frente de un proyecto Unión Temporal Construyendo Esperanza. Los Hijos de la Sierra Flor, quienes están apoyando a cerca de 14 grupos de mujeres en esta región.
Iniciativas de paz. En el Informativo Compás, estas son nuestras organizaciones aliadas, aquellas que trabajan por el desarrollo del territorio, del entorno y sus comunidades, y que consideramos importante que ustedes conozcan. Hoy, nuestra organización invitada es...
En el marco del proyecto Unión Temporal Construyendo Esperanza, apoyado por la Fundación Interamericana, la Fundación Hijos de la Sierra Flor está realizando una labor de educación, orientación y capacitación a 180 mujeres de 14 asociaciones que recrean su realidad para mejorar el autoestima y a través de su arte han logrado hacerle frente a las circunstancias adversas y están dispuestas a los procesos de cambio. Hablamos con el director de la fundación, Jaime Tres Palacios, más conocido como El Propio, quien nos contó el proceso con las asociaciones Mujeres Liberteñas, Tejedoras de Sueños, Aso Afro y otras más.
Nosotros estamos acompañando 14 grupos de mujeres, 180 mujeres. Hay un grupo en Libertad, Asociación de Mujeres Liberteñas por la Paz. Está un grupo en San Onofre que se llama Aso Afro. En Ovejas tenemos dos grupos. En Cincelejo hay zona rural indígena, hay cuatro grupos de mujeres: San Martín, San Jacinto, San Antonio y Las Huertas. Tenemos un grupo en la cabecera municipal, que son las Tejedoras de Sueños, que ya dejaron de considerarse víctimas y están en un proceso de cambio. Estamos en San Pues con A Su Esperanza y La Lucha del Cacao. ¿Qué estamos haciendo en este momento? Cerrando una ruta de orientaciones en el tema psicosocial, después de haber hecho unos eventos en Tolú con las mujeres en la playa. Ahora estamos en todo el tema de reforzar el tema de relaciones, autoestima, autoconcepto, todo el tema familiar y organizacional. Entonces, paralelamente a eso, estamos acompañando la construcción de propuestas que se van a presentar para un fondo que tenemos, que nos apoya la IAF en el tema que quitar semillas, y un fondo rotatorio que tiene la Fundación Equipo Técnico, y articulados esos dos recursos se van a apoyar proyectos productivos para algo que le llamamos nosotros soluciones integrales de vida, que es la propuesta productiva que tiene cada mujer para sacar adelante a su familia y generar ingresos para ellos. Es más o menos en este tiempo lo que estamos haciendo en el marco del proyecto.
¿Y qué herramientas utilizan para que estas mujeres se reconozcan como lo valiosas que son, que tienen su baja autoestima, para que ellas no solamente se sientan motivadas, sino apropiadas de sí para salir adelante?
Bueno, mira, este es un ejercicio que se hace inicialmente en el tema personal, luego se trabaja el tema familiar y en tercer momento el tema organizacional. Cada espacio tiene unas dinámicas de trabajo que incluyen juegos, lecturas, puestas en escena de propuestas de reconciliación, de construcción de paz, videos, lecturas de cuentos, historias, testimonios. O sea, hay una cantidad de herramientas vivenciales, lúdicas, teóricas, escritas, que permiten que las mujeres se puedan reconocer inicialmente, descubran como esas debilidades y cómo poder potenciarlas para convertirlas en fortalezas. En el tema de trabajo en equipo, pues se hacen algunas dinámicas que permitan reconocerle a ellas lo importante que es su compañera, los valores que tiene, las capacidades que tiene para poder construir colectivamente. Que finalmente es un proceso muy lúdico, muy dinámico para el tema de construcción de las propuestas para el capital semilla y fondo rotatorio. Se hace un ejercicio donde ellas mismas calculan sus costos, miran qué proyectos productivos van a trabajar, sacan cuenta desde sus espacios, desde sus capacidades. Y el equipo técnico lo que hace es orientar en el tema de las mejores posibilidades para que estos proyectos sean exitosos.
Y en esas orientaciones de las que nos cuentas, ¿cada cuánto supervisan o cómo hacen para que esas mujeres siempre...?
Nosotros estamos todas las semanas en campo, entonces normalmente esos grupos se visitan una vez a la semana. En este momento, cuando no está el equipo psicosocial, está el equipo técnico en la parte de proyectos, está el equipo cultural, o sea, tenemos un equipo que permanentemente está acompañando a estas mujeres en su proceso.
En estas nuevas jornadas, las asociaciones de mujeres, con la asesoría de Hijos de la Sierra Flor, construyen propuestas para proyectos productivos que den soluciones integrales de vida, obteniendo un fondo apoyado por la IAF.
Catherine Ibargüen corrió por la gloria.
Oro para Colombia, oro para la diosa de Ébano, para Catherine Ibargüen, que ya prepara.
Miles de colombianas al salir del trabajo corren con el mismo entusiasmo para alcanzar a ver a sus hijos despiertos. Muchas colombianas continúan en la lucha y como son tantas, todos nos estamos beneficiando con sus logros.
Lucía Márquez, la toma, Colombia.
Francia Márquez y su lucha por la defensa de los derechos humanos conmovió al mundo.
Juego, juego, juego.
El sabor de la música colombiana para el mundo entero tiene embajadora. Totó la Momposina, la cantaora. Adriana Ocampo pone nuestros sueños en la estratosfera. Geóloga planetaria barranquillera. ¿Y qué decir de las mujeres que nos han demostrado que el fútbol no solo es un deporte de hombres?
Atención, se acaba de coronar campeón de la Copa Libertadores Femenina de Fútbol.
Y allí el Atlético Huila gana 5-3.
Como ellas, son tantos y tantos los ejemplos de mujeres valiosas de nuestro país. En marzo, esta emisora comunitaria, agremiada a la Federación Colombiana de Medios Comunitarios, FEDEMEDIOS, más que felicitar a nuestras mujeres, quiere agradecerles por empezar a mostrarle un nuevo camino a nuestra sociedad. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
En Bahía Málaga viene desarrollando un importante trabajo el Consejo Comunitario Comunidad Negra. Una de sus líderes, Ruth Valencia Mayorga, estuvo en entrevista con María Elvira Arboleda.
Informativo Compás, el informativo de tu radio comunitaria.
Estamos conectados con Ruth Valencia Mayorga. Ella es otra mujer líder en el territorio colombiano. Hace parte del Consejo Comunitario de Bahía Málaga, una comunidad negra muy importante porque además es una reserva importantísima de fauna, de flora. Ella está conectada con nosotros. Primero que todo, bienvenida Ruth, bienvenida a la radio comunitaria, bienvenida al programa Compás.
Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Pues soy Ruth Valencia, del Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de La Plata, Bahía Málaga. En este momento hago parte de la Junta de Consejo, soy la secretaria principal de nuestro Consejo Comunitario, el cual venimos haciendo unas actividades al interior del mismo, con las mujeres y con todo el colectivo, que es lo que nos ha permitido hoy ser un territorio, no solamente de liderazgo de las mujeres, sino también de los hombres, de manera conjunta.
¿En qué se enfocan ustedes principalmente? ¿Cuál es el trabajo fundamental que ustedes lideran?
Principalmente como comunidad negra tenemos unas actividades productivas y en cuanto al liderazgo venimos trabajando fuertemente con la gobernanza, la participación de la mujer dentro del territorio y fuera del territorio, que nuestras voces sean escuchadas, pero principalmente un consejo comunitario que tiene más de 20 años que viene trabajando por la defensa de los derechos de las comunidades negras y el bienestar colectivo pues también de las personas que vivimos allí, de las presentes y futuras generaciones.
Ruth, usted es docente, usted también es maestra y eso es importante porque hace parte de ese ejercicio y desde la docencia también el liderazgo es fundamental. Esa experiencia combinada en este sector donde usted se encuentra, que hay tantas carencias, tantas necesidades, ¿ha sido también herramienta fundamental para llevar a cabo un buen proceso?
Sí, claro. El hecho de nosotros hoy, las mujeres, los hombres, los niños, nuestros jóvenes tienen la oportunidad hoy de hacer su bachillerato, tiene la oportunidad hoy de formarse, de salir, tener las herramientas necesarias para seguir avanzando en sus estudios, ha sido muy importante y muy pertinente pues al interior del territorio. Y hoy tener la oportunidad también de trabajar en el mismo es más importante, porque eso hace que motive a las otras compañeras a que también hay que formarse para ir a trabajar y defender su territorio como tal.
Usted estudió antropología y está en medio de esta población que también quiere emprender una cantidad de cosas. Esa herramienta también de la antropología, fundamental para poder entender lo que pasa y también ayudar a reconstruir y a proyectar, por supuesto, me imagino.
Sí, sí, sí. Nosotros hoy como Consejo Comunitario tenemos muchas herramientas. De hecho, hemos tratado de implementar nuestra Ley 70 en el marco que nos permita seguir avanzando y seguir buscando ese bienestar, que se respeten los derechos de las mujeres, no solamente de las mujeres, sino de un colectivo, porque no es representar únicamente el liderazgo de la mujer, es que nosotros hemos hecho todo de manera conjunta. Sin embargo, hay cosas que nosotros resaltamos, que son nuestros saberes que hacemos las mujeres. Están también los saberes también de los hombres, están también nuestras actividades productivas. Hay una actividad productiva principalmente que hace el territorio colectivo de Vallamálaga, que es la recolección del molusco, de la piangua. De hecho, tenemos un producto ecoturístico y enoturístico que se llama la ruta de la piangua, y nace a partir de unas actividades productivas que hacen las mujeres.
No puedo dejar de preguntarle, Ruth, por el orden público, por la seguridad, por cómo están las cosas hoy, que tenemos un proceso de paz a media marcha, a más menos, ¿qué más? ¿Ustedes cómo se sienten?
Pues la inseguridad está en todos lados y se la da pues cada persona en la medida en que sepa cómo andar. Pero como territorio colectivo, hoy contamos con la Armada, que queda cerca pues ahí a La Plata, Vallamálaga, al Consejo Comunitario, pero nosotros hacemos también el control interno, que eso se llama gobernanza, que es lo que hacemos recorrido, pero además de eso, empoderamos a nuestros jóvenes, a nuestra gente, de que el territorio, somos nosotros los que tenemos que cuidar nuestro territorio, y que quien vaya, quien entre, tiene que ir bajo la autoridad de nuestro Consejo Comunitario, nuestra organización. Entonces, frente a eso, hacemos control interno, pero nosotros mismos como comunidad y como autoridad que somos al interior del territorio, y que tenemos autonomía como Consejo Comunitario. Entonces, frente a eso, la inseguridad en todos lados la hay. En qué lado de Colombia pues no existe la inseguridad como tal. En cuanto al tema del post-conflicto, creo que se deben seguir implementando más herramientas, más cosas en los territorios para bajar el tema de inseguridad y el tema del hambre, la desigualdad social, muchas otras cosas que hacen que aún los territorios no sigamos avanzando, no sigamos desarrollándonos como tal.
Pues sí, el trabajo así lo demuestra, y esa vocería y ese testimonio que usted nos da, nos lo cuentan muy bien. Para nosotros es un gusto y es importante reconocer esa labor de la mujer en diferentes regiones, y como usted lo dice, de la mujer con todos, no solamente con las mujeres, sino con cada uno de los sectores sociales. Pues seguiremos muy pendientes de su trabajo, Ruth, de su zona, de ese Pacífico maravilloso, y esperamos tenerla nuevamente muy pronto de nuevo en Compás.
Ay, bueno, de todas maneras, muchas gracias, y que por allá, por Vallamálaga, por nuestro Consejo Comunitario, ustedes son muy bienvenidos, y todas las personas que vayan son bienvenidas. Allí le estaremos atendiendo como organización, como un colectivo, que buscamos siempre el bienestar, no solamente para nuestros líderes, sino para toda la comunidad en general, para los hombres, para los jóvenes, para nuestros ancianos, para nuestros mayores, para nuestros sabedores, para nuestras sabedoras. Queremos siempre que el territorio sea nuestra mayor fuente y riqueza y de vida, pero siempre y cuando nos permita vivir en paz y en tranquilidad y en armonía con el mismo. Y en este momento estamos trabajando también un proyecto RE, que también tiene que ver mucho con la conservación y las emisiones evitadas. Es un proyecto que tiene que ver con que venimos en matrimonio con un consejo comunitario vecino, con Calima, que lo que queremos es tratar de bajar la tala, de la tala del bosque, que nuestros madereros hoy tengan otras condiciones de subsistir, pero que también les permita tener otras maneras de hacer otras actividades alternas a esa. Una de nuestras actividades, tenemos el ecoturismo, estamos apostándole a la siembra, estamos apostándole a la transformación de algunos insumos, de algunas herramientas de la madera, pero que le permita al maderero hoy cortar menos el bosque, pero que a través de eso tengan una vida mejor y digna, no solamente para ellos, sino para sus familias, y para, en especial, pues también para las mujeres que seguimos pues dando la lucha y querer avanzar como mujer, pero de la mano, siempre trabajando en conjunto, en Urambá, en equipo.
En la radio comunitaria nos encanta escuchar a la gente.
Entonces ellos dejaron esa madera y el río se la llevó, y desde ese 13 de abril pues tenemos esta emergencia. Ningún organismo de emergencias atendió al llamado.
Las historias.
Pero uno quisiera que el desarrollo del campo lo veamos. Toda la vida los campesinos hemos soñado con ver un campo floreciente.
Las noticias.
¿Qué tal, amigos y compañeros del informativo Compás? A los oyentes en las diferentes radios comunitarias de todo nuestro hermoso país. Esa vez estamos desde el departamento de Arauca.
Los hechos que verdaderamente valen la pena destacar.
Soy parte de un proceso, de una historia de lucha y resistencia que empezó con mis ancestros traídos en condición de esclavitud. Soy parte de la lucha frente al racismo estructural. Soy parte de quienes luchan por seguir pariendo la libertad y la justicia.
En la radio comunitaria manejamos el mismo lenguaje de la gente.
El olor del maíz y de papa sale de la olla negra de tizne por fuera, pero cargada de vida por dentro. Es la cocina de Elizabeth Salamanca, hasta donde llegamos hoy para probar una sopa que nadie más hace.
En el 2019, escuche el informativo Compás, el informativo de su radio comunitaria.
Bien, amigos, de esta manera llegamos a la parte final del informativo Compás para esta semana, agradeciendo su sintonía, recordándoles que pueden contactarnos a través de las redes sociales y nuestro correo electrónico informativocompás@gmail.com. Inquietudes, sugerencias a través de este correo electrónico. Compañeros, buen día, gracias.
Un gusto de verdad haber estado con ustedes. Nos escuchamos y nos vemos en 8 días con más Compás.
El informativo de los territorios, de la provincia, de sus luchas, de sus sueños, de sus logros, volverá en 8 días. Alexander Roa, su amigo de la radio, les desea un feliz resto de semana.
Informativo Compás. Dirección, Mauricio Beltrán. Jefe de redacción, Alexander Roa. Productor, John Martínez. Locución, María Elvira Arboleda. Con el apoyo de los radialistas comunitarios de nuestro país.